Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es su programa especial de Literalmente, donde damos reseñas de libros y una que otra anécdota personal. Un gusto estar aquí nuevamente ya después de una breve temporada de descanso obligatorio que me impedían estar aquí acompañando como siempre a Analopsy, quien se está atorando por ahí comiendo no sé qué. Exactamente, eso que me estás por ahí diciendo, o mostrando, mejor dicho. ¿Qué tal, Ana? Un gusto estar aquí nuevamente ya. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Muy bien, gracias. Y pues más bien, ¿cómo estás tú? Que por ahí nos andabas ya acá medio, sí, medio ya, fallando, ¿no? Andaba, medio entregando el testamento y
todo. Ya andaba colgando los tenis, sí, la verdad que sí.
Sí, caray.
Pues fíjate que ya estoy mucho mejor, ya un poco recuperado. La vez pasada pues no pude estar porque tenía una infección de garganta muy fuerte que me impedía hablar. Así que pues tuve que posponer mi participación, pero ya estamos aquí con, digamos, el 80% de la batería recargada, listos para comentar aquí sobre libros interesantes que vamos a comentar más al rato, ¿no? Pero
te
sí.
Te escuchabas
ya
más grave. Cuando estabas enfermo, te escuchabas más así, más. La voz más profunda.
Ah, bueno, pues es que parte de la infección de la garganta y todo eso, ¿no? Pero.
Sí, caray.
Bueno, y aparte de eso, no sé, me dio una cosa rara, ¿no? Entre gripa, infección de la garganta, una tos así media rara. Y todo eso, ¿no?
Pero. Sí, te pegó de todo, pero. Pero ganaron la batalla las defensas.
Sí,
la verdad que sí. Y los cuidados, claro.
Sí, los cuidados y más la tentación, porque pues no podía beber nada frío o una cervecita con el calor tan intenso que hubo todo. Bueno, que ha habido toda esta semana. La verdad que sí, la tentación era grande, ¿eh?
No, güey, yo te decía los cuidados míos hacia ti.
Ah, bueno, sí, también con tus consejos y todo eso, porque tú eras como mi enfermera cibernética, ¿no? Mi enfermera
sí,
virtual.
Claro. Sí, pero yo era como la Siri enfermera y lo estaba cuidando. Pero
bueno,
sí.
Aparte, pues sí, gracias por todo eso, pero. Pues sí, o sea, estuve ahí lleno de chochos, tomando muchos chochos y todo esto, y una que otra receta casera, ¿no?
Casera.
Sí, pero. Pues ahí vamos ya pasando todo este disgusto enfermo. Saludos para Pichuso Ramírez, que dice que por ahí nos va a escuchar en diferido. Bueno, pues. Que tengas una bonita noche, que descanses. Y nosotros vamos a continuar, ¿no?
Así es.
Pues no, fíjate que hoy regresamos a lo que es ese combo, ¿no? Que hicimos hace como un mes, ¿no?
No, hombre, hace un montón.
Sí, hace más de un mes, algo así por el estilo. Pero vamos a regresar. Bueno, es que vamos
hace,
a regresar.
Hace un mes duramos un mes sin transmitir. Porque fue, ¿verdad?, cuando estuvimos a lo del horario y ya sabes.
Oh, cierto. Bueno, pues se nos antojó otra vez hacer esto de hacer dos reseñas en una, ¿no? Un episodio donde vamos a hablar de dos libros totalmente distintos, ¿no? Cada quien por su lado. Y pues vamos a comentar más que nada, ¿no? A ver qué les parece.
¿De quién persona?
Pues
sí,
porque,
claro.
Pues, o sea, tú tienes tus gustos, yo los míos y cada quien se respeta.
Sí, claro, y además, ahora sí no hemos comentado entre nosotros los libros, ha sido muy poco lo que hemos hablado de ellos, para llegar pues más frescos, ¿no?
Mentira, que ya me dijiste de qué trata el tuyo, y yo ya te dije de qué trata el mío de hace como dos semanas.
No, bueno, cuando me dijiste, entonces.
No, fue mucho más antes.
Me estabas enfermito, vaya. Y no me comentaste en general, o sea, no todo, sino nada más diste una introducción.
Bueno, lo que pasa es que me faltaba el final de este libro, que me tomó como, creo que un par de semanas, ¿no? Poder acabarlo finalmente y ya. Pero ya la mayoría ya estaba Ya estaba terminado, pero... pero sí, sí, la verdad es que...
Y yo cuando te iba a comentar el libro dijiste, no, para llegar fresco allá y que no sé qué, porque si no, que no sé qué, y ya no quisiste que te comentara.
Ah, mira.
¿Qué?
No, nada. Lo que pasa es que estoy utilizando una aplicación que... Perdón, estoy haciendo aquí mis apuntes y descubrí algo nuevo aquí. Algo que no había visto, ¿tú crees?
Y otra vez las diferencias. José bien digital con su aplicación y yo bien mecánica, bien retro con mi libretita.
Pues sí, te digo, cada quien sus ondas. El chiste es que tomemos nota y que vayamos a... pues a comentar sobre eso, ¿no? ¿Qué fue eso?
No sé, ¿mandas ¿relámpagos allá?
¿Está lloviendo ya? ¿O no? No, creo que fue el audio, no creo que fue nada. La música.
Yo no hice nada y hoy no tengo activa Siri, entonces... yo no fui. Yo estoy bailando.
A ritmo de jazz. Estamos escuchando jazz esta noche, algo así tranquilo, relajado. Pues ya es miércoles, ¿no? Ya estamos a mitad de semana.
Me choca que le digan un liguito de semana.
Lo pensé y lo iba a decir nomás que... y no sabía que te chocaba.
No, pero te sabía alcanzaste que te chocaba, a contener.
Pero... no, de hecho lo puedo decir. Ya estamos al ombliguito de semana, así que...
pues, ¡no!
Que te choque.
¿Eso qué es ombliguito de semana? Entonces, pasando a lo bueno. ¿Jalas o te ahorcas? ¿Empiezas o empiezo?
Ya dijiste que tú vas a empezar, así que dale.
¿Ah, sí? ¿Ya? ¿Luego?
Pues ya, ¿no tienes algo que comentar? ¿Así que hiciste o qué onda?
Pues no mucho. Llevo una vida aburrida. Pero, bueno, antes de, me gustaría mandarle saludos a Memphis, que anda por ahí, bueno, que luego nos escucha. Muchos saludos, cuídate mucho y pues... acá estamos al pendiente mixillo.
Así es.
Y pasando a ahora sí, a terreno de lo... de lo del libro. Pues...
también saluditos a Aldo Méndez por ahí, que también nos escucha por diferido, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Ay, también a Sepi, que nos escucha antes de dormir. O sea...
lo dormimos. Lo arrullamos, bueno, ¿no?
Sepi. Yo no quise duérmete, decirlo así, Sepi, ¿verdad? Pero...
Sepi, duérmete ya. Algo así, ¿no? Algo así tenemos que hacer.
No sé si lo relajamos, o, no sé, pero... que tenga dulces sueños. Fíjate que pasó algo muy curioso.
¿Qué pasó?
Sin yo darme cuenta, me puse a leer libros. Bueno, se me fueron acumulando ahí algunos. Y pues resulta que sin querer, o sin querer queriendo, como el chavo, se me juntaron tres novelas acerca de niños. De obviamente de los temas que me gustan, o sea, los de suspenso y todo esto. No sabía cuál de ellos reseñarles esta noche. Estaba como que dudosa, ¿no? Así como que, ay, a ver, ¿cuál vamos,
¿cuál vamos algo, a reseñar? Algo de eso me acuerdo, que me comentaste que tenías por ahí muchos libros sobre niños, ¿no?
Yes, sí, pero fue algo chistoso porque, o sea, yo no pensé que fuera así, no sé cómo terminé, pero total que terminé leyendo La pareja de al lado, de la autora Shari La Pena, terminé leyendo No soy un monstruo, de Chaparro, Carmen Chaparro, y terminé leyendo Viajo sola, de Samuel York. Entonces, spoiler. Las tres novelas...
¿eh? Le está dando spoiler.
¿Por qué?
De próximos temas. Sin querer.
rayos, Batman. Bueno, sí, pero también...
Creo que en orden, no saben todavía.
No, porque nada más dije de niños, pero no saben de qué. Bueno, total que al final decidí quedarme con la pareja de al lado, ¿no?
Okay.
Se me hizo un poquito más... es que no sé, o sea, de hecho pensaba hacer como un tipo versus o una comparativa entre la pareja de al lado y No Soy un Monstruo. No son exactamente lo mismo, o sea, pero tratan acerca del, bueno, digamos, del mismo tema. Pero dije, nos aventamos la pareja de al lado, porque tiene varios puntos importantes que les voy a comentar. Y digamos que, pues por ahí una que otra cosa, uno que otro detalle que ahorita también les voy a decir. Una de las protagonistas se llama Anne. Esta mujercita acaba de ser madre por primera vez. Bueno, no acaba, ¿no? Sino ya tiene, bueno, 6 meses atrás. Tuvo a su primer bebé. Y pues Anne es esposa, como les comentaba, madre primeriza, y como suele suceder en estos casos, sufre depresión posparto. ¿Conoces esta afección,
sí,
José?
Sí, sí, sí.
Yo no sabía que era tan común. No sabía que, o sea, todas las repercusiones que tiene. Y tampoco sabía que el hecho de que tú, al momento de estar embarazada, no desarrolles como la ilusión, como el estar todo el tiempo, ¡uy, estoy embarazada! Eso puede afectar el crecimiento de tu bebé. O sea, yo ni en cuenta. De casualidad lo iba leyendo. Y no en este libro, sino es un punto aparte, pero se me hizo curioso cómo desde el momento en el que el embrión ya está ahí como que creciendo y todo esto, le influye tanto el estado de ánimo de su mamá, que si una mujer no está ilusionada con el embarazo, lo que hace es que influye en el peso y en el crecimiento, en el tamaño del bebé. Suele pesar menos o tener una... sí, suele estar un poquito bajo de peso. Entonces dije, o sea, ¿desde dónde nos está afectando, no? Todo lo que siente nuestra madre. En el momento en el que dan a luz, muchas mujeres sufren esta depresión, ¿no? Uh-huh. Pues por todo. O sea, porque se sienten como que les falta una parte. Sienten que están como sobrecargadas de trabajo, como que el bebé está como absorbiendo por completo sus vidas, tal cual. Se sienten como que ya no tienen, como estancadas, como que ya no tienen tiempo ni espacio ni nada para ellas. Además tienen miedo como al fracaso de ser madres. Tienden a desesperarse y después tienen momentos de arrepentimiento y todo esto. Entonces, platicando con varias mujeres, que no voy a decir sus nombres, pero saludos a...
si no... Saludos a...
No voy a decir. No, pero, o sea, comentándolo con varias mujeres que ya han sido madres, fíjate que no coincide. Está, o sea, como que no es solamente de lo de depresión, sino como que en cierto momento sí hay, o más bien como que hay momentos en que les entra una crisis de decir, o sea, ya, punto, necesito espacio para mí, necesito algo que no sean solamente bebés, leche, pañales, pañalera, o sea, necesito tiempo para mí, ¿no?
Cierto.
Se encuentran consumidas totalmente. Entonces, en una de estas etapas se encuentra Anne, la protagonista. Ella, digamos que no siempre fue muy, como muy, con un cuerpo muy espectacular. Entonces, después del parto, obviamente, quedan kilos por bajar.
Sí, eso es verdad. Bueno, como ya se acaba de caer Ana, vamos a esperar que se vuelva a conectar. Sí, es cierto porque, bueno, fíjense que, curiosamente, estoy siguiendo mucho lo que es el deporte de las luchas libres acá, y precisamente una de ellas, una luchadora que, pues, ya ves, son atléticas y todo esto, ¿no? Entonces, en una de sus cuentas, creo que de YouTube o en Instagram, mucho de eso, postea y sube fotos. De hecho, subía fotos sobre su embarazo, cómo iba todo esto. Y creo que está haciendo así como un tipo reto personal, donde en YouTube está mostrando cómo quedan estos kilitos de más que mencionaba Ana, o esta pancita y todo esto, ¿no?
¿Cuál
en
pancita?
El cual, no, estoy comentando sobre una chava que también dices tú que se le ve eso extra, ¿no? De después del embarazo. Y entonces es sobre una deportista, ¿no? Que estoy mencionando que, o sea, ella, pues, los deportistas tienen un cuerpo atlético y todo eso, ¿no? Pero ella dice que no se avergüenza de eso. Al contrario, está haciendo como un reto personal en donde va a probar que pues sí se puede hacer todo eso del cambio físico, ¿no? Entonces, a través de ejercicios que pues, así como apresuradamente después del parto, pues no puedes hacer, ¿no? Sino que tienes que esperar un cierto tiempo y ya luego, pues, empezar de poco a poco, ¿no? Pero en sí, pues, nada más para comentar así eso extra, pero continúa, Ana. Ana. Bueno, Ana, quién sabe dónde anda. Se volvió a caer. Bueno, mientras llega Ana, bueno, no sé si retomar ahora lo que me corresponde a mí, porque pues ella es la que iba a decir sobre este libro. Y estoy dando cuenta también que acabo de regarla porque repetí el número de episodio, el cual este tendría que ser el de la semana pasada, y le puse 120. Así que terminando este voy a tratar de editarlo y cambiarle nada más el número, porque si no va a aparecer repetido. En numeración, no, pues, no tiene nada que ver, pero nada más a modo de estética. ¿Ya regresaste por fin?
Ya. Yeah.
Ok, entonces nos quedamos en que pues esa transformación, ¿no? Y todo esto, ¿eh? A ver qué más.
Entonces, bueno, como dices tú, la pancita y todo esto, ¿no? Entonces, en esas situaciones andaba esta pobre mujer, que como les comento, no era... Vaya, no era llenita, pero tampoco era flaca esquelética, ¿no? Tenía sus curvitas. A partir del embarazo, bueno, más bien del parto, queda un poco subida de peso, obviamente. Y, pues, ella se había había como planificado, ¿no? Un horario. Bueno, por decirlo así, un calendario. Había dicho que más o menos alrededor de medio año después del nacimiento de su niña, ella ya tendría, pues, su talla anterior, ¿no? Y pues, puchún, resulta que no, que ya había pasado ese tiempo y que no había podido bajar esos kilillos de más. Entonces, se sentía gorda, se sentía desvelada, cansada, descuidada, o sea, totalmente descuidada, con siempre con sueño. Generalmente perdía la paciencia con su esposo y con su bebé también. Entonces, la bebé, de nombre Cora, era muy inquieta, ¿sí? Ah, no, pensé que ibas a comentar algo. Era muy inquieta, era muy lloroncita, no se quedaba tranquila. No es de esos bebés que les das una toma y de aquí hasta el día siguiente, no, sino que toda la noche estaba tingue y tingue la niña, ¿no? También. El esposo se llamaba Marco. Este hombrecito no lo pintan como un ser piel, amoroso, de esos como que tienen todo para ser como la pareja ideal, pero no se lleva muy bien con la familia de Anne por cuestiones de dinero. Digamos que Anne provenía de familia bien posicionada, pero Marco no tenía mucho, entonces más bien no tenía nada. Ellos estaban enamorados, llevaban muchos años enamorados y pues se suponía que en estas épocas de su vida estaban como en las mieles, ¿no? O sea, la recién nacida, la empresa de Marco. Anne había trabajado también en una galería de arte, como que todo iba funcionando muy bien. Pero a puertas cerradas, la depresión de Anne, de la cual nadie sabía nada, pues estaba consumiéndola poco a poco. Y obviamente no solamente a ella, sino también a él. Y obviamente todos los hombres van a decir, sí, sí es cierto, porque llega un punto en el que una como mujer pues desespera, ¿no? A la pareja o vaya, si a veces nos desesperamos nosotras mismas, ¿no? Entonces, pues ese era el miedo de Anne, tenía miedo de perder a su esposo por todas las cosas por las que estaba pasando. Para mayor como problemática de todo el asunto, la casa de al lado estaba habitada por Cynthia, que en sus inicios era muy cercana a Anne, ¿no? Cynthia era una mujer guapísima, guapísima. Tenía un cuerpo espectacular, ya saben, así como que mucho de arriba, una cinturita y unas caderotas. Era mujer de dinero, de mundo, tenía clases, sabía vestir, todo. Tenía todo la mujer, todo. Era soberbia, era egoísta, muchas cosas. Y una de sus, como de sus puntos malos, era que no le gustaban los niños. Ella estaba casada con Graham, que era como su esposito amoroso. Resulta que para el cumpleaños de Graham, Cynthia le va a celebrar con una cena. Invita obviamente a sus vecinos, a Marco y a Anne, y les pide que no lleven niños. Les pide que esta sea una cena solamente para adultos, ¿no? Que consigan una niñera y que pues que se quede la niña en casa, que no es necesario que la lleven. Durante buena parte de la tarde estuvieron buscando una niñera porque la que tenían de planta les había cancelado de último momento, entonces se quedaron sin niñera. Y a la fiesta y vamos, tenemos que ir como invitando. Anne termina por aceptar. Estaban solamente en la casa de al lado. Dejaron el monitor, ya sabes, de esos que tienen ahora la cámara incluida y la bocina. Y ellos se llevan su monitorcito, ¿no? Para estarla checando. Además, habían planificado unos horarios en los que cada media hora uno de los dos iba a ir a checar a la bebé. Obviamente, o sea, no sé, 11 de la noche le toca a ella, a las 11:30 a él, a las 12 a ella, así más o menos. Y así fue transcurriendo la cena. Obviamente solamente eran ellos cuatro en la cena, era algo privado. Y pues llega un punto de la noche en el que Anne ya no puede más, ya está muy, como que se le pasaron las cucharadas, ya se siente muy, muy tomada. Y es cuando ella empieza a notar cómo Cynthia le coquetea descaradamente a su esposo, cómo le pone los senos enfrente de la cara, cómo se le arrima acá, bien provocativa, y pues se da cuenta, ¿no?, de lo que está pasando. Y también se da cuenta, para su dolor y sorpresa, que su querido maridito no le hace el fuchi. No le dice así como que, hace para allá, o tápate, o no sé, muévete. Es cuando ella empieza a sentirse más dolida porque dice, yo no tengo esos tamaños, no tengo esas medidas, no tengo un vestido tan sexy, tan bonito, yo me siento toda gorda, estoy todavía con pantalones de maternidad, estoy toda descuidada, estoy toda vieja, y empieza acá todo su rollo mental, ¿no? Y entre tanto rollo mental, resulta que pues se queda pensando, ¿qué cangrejos estoy haciendo aquí cuando mi bebé de 6 meses, solamente 6 meses, se encuentra sola en casa? ¿Tú hubieras dejado a tu bebé de 6 meses solito, Mix?
¿De 6 meses? Es muy pequeñito, uh-huh. ¿No?
Sí, o sea, yo cuando estaba leyendo, o sea, yo me quedé así de no manches, o sea, ¿cómo se atrevieron a eso, ¿no? O sea, así como que, ay, no pasa nada, tú llévate el monitor, no le pasa nada, estás aquí al lado. Bueno, total que cuando ya es la medianoche, o sea, cada uno de ellos fue a sus rondas y todo esto, cuando llega la medianoche, ella dice, ¿sabes qué? Yo me largo. Ustedes están ahí coqueteando como si nada, yo no debería de estar aquí, yo debería de estar con mi hija. Agarra sus chivas y se va, ¿no? Obviamente Marco se queda con cara de estupefacto, como de, ok, voy atrás de ti. Y resulta que cuando llegan a casa, está la puerta abierta. Ahí es cuando les empieza a entrar una desesperación. Suben al cuarto de la niña y resulta que no hay bebé. La cuna está totalmente vacía. El monitor no había marcado nada, o sea, no se dieron cuenta en qué momento o qué fue lo que pasó. Y Anne está, está muy mal, o sea, está toda acá medio borrachita, también Marco, y los dos están como que incrédulos, llaman obviamente a emergencias y acude a la policía. Y es cuando ahí el investigador de nombre Rasbach empieza a realizar sus primeros trabajos, ¿no? Ahí en la casa. Llegan todos los de la científica y empiezan a revisar toda la casa. Y obviamente en estos casos de secuestro o de desaparición de un menor, los primeros sospechosos, así como que de cajón, son los papás, ¿no? Los papás o la familia cercana, inmediata. Empiezan a investigar, o sea, desde el primer momento, Rasbach empieza a sospechar tanto de Anne como de Marco. Él empieza en su cabecita, ¿no? Empieza a decir, a mí se me hace que uno de estos dos la mató, o se dio cuenta que el otro la mató, quizás por accidente, y está tratando de encubrir todo esto. Conforme van pasando las horas, todo mundo se desespera porque no hay bebé, no hay pistas, no hay indicios, simplemente se esfumó y tampoco hay alguien que se conecte o que se comunique con ellos para pedir rescate. Entonces, simplemente se desvaneció. En cuanto el inspector empieza a tomarle declaración a los padres, pues se da cuenta de que están bebidos, de que incluso Anne no tiene ni idea de qué ropa llevaba su bebé, no tiene ni idea de cuándo fue realmente la última vez que la vio y cómo la dejó, o sea, en qué estado estaba. Pues están todos así como que muy desesperados, ¿no? Rasbach se da cuenta de la depresión posparto que sufre Anne y es así como que otro clavo para el ataúd, ¿no? Así como que esta fue. Y también se da cuenta o descubre que la situación financiera de Marco no es la más óptima. A pesar de todas las apariencias que él intentaba acomodar, pues resulta que todo era de dientes para afuera. El Marco había recibido préstamos, varios préstamos de parte de sus suegros, y resulta que sí tenía su empresa, que sí le había ido muy bien, pero no supo administrarse, no supo tener como un asesoramiento óptimo, y pues digamos que su empresa estaba prácticamente en bancarrota. Entonces, ahí están dos motivos de bastante peso para este inspector. Y pues, obviamente no es la única vía, los únicos sospechosos a los que se cierra, sino investiga en general, va con vecinos y preguntando y todo esto. Resulta que una viejecita que tenía insomnio vio a medianoche, alrededor de la medianoche, vio un carro pues saliendo de ahí, del garage de esta familia. Entonces, hasta el momento, es lo único que se sabe, que un carro pasó cerca de la medianoche, por ese lugar. No se sabe si había niña, o bueno, bebé o no adentro. No se sabe si estaba viva o no la bebé. Y, pues, ahí se van juntando todas las incógnitas, ¿no? Por otra parte, como que el objetivo podrían ser los abuelos, que contaban con una muy buena cantidad de dinero y pues que nunca le retiraron su apoyo a Ann. Siempre estaban respaldándola a ella y a Marco, siempre, en cualquier decisión. Con un poquito más de trabajo a Marco, con un poquito más de... acá, ¿no? Así como de recelo, así como que ahí viene otra vez este zángano a pedir... pero siempre lo apoyaba. Poco a poco se van descubriendo secretos, como algunos eventos en el pasado, o más bien en la juventud de Ann, que la hacen todavía más sospechosa. Hay por ahí una grabación de parte de unos vecinos que revela una verdad muy, muy, muy difícil de creer. Y... conforme van pasando los días, llega por fin por correo la petición del rescate. Pues resulta que les piden, como siempre, que no se dé a conocer a la policía. Ellos están tan asustados que acceden, juntan los millones y Marco va a entregar el rescate. 5 millones. Cuando llega, resulta que están las cositas de su niña, están la cobijita, está, pues ya sabe, las cositas del bebé, su sillita para el carro y todo, pero no está la bebé, no la encuentra. Y justo en ese momento pierde el conocimiento, porque es brutalmente golpeado por la espalda y lo dejan ahí tendido, sin bebé y sin dinero. Así es como se va desarrollando la historia. Hay muchos remordimientos de parte de Marco, mucha culpabilidad de parte de Ann, y pues el inspector Rasbach no va a poder, como que no va a tener momento de descanso, porque él está seguro que va a encontrar a la niña, a la bebé, sea viva o muerta, él la va a encontrar. Y en cualquiera de las dos situaciones va a hacer pagar a quien haya hecho... pues eso, ¿no? A quien haya atentado contra ella. No sé qué más les podría yo decir. Hasta ahí podría yo dar mi reseña, si no es que les meto por ahí uno que otro spoiler, pero no sé. ¿O daremos spoiler?
Creo que no. Creo que más adelante.
¿Más adelante?
O sea, más adelante en próximos episodios. Ahorita no, porque este libro que creo es reciente.
Es muy buena la historia. O sea, no se vayan a ir con un caso así como que leve o como... ¿Y eso qué? No sé si recuerdan ustedes los que estén en México. No sé si recuerdas tú, Mix. El caso de Paulette, la niña que desaparece en su propia casa y que se hizo se hizo muy famoso el caso, porque de hecho nadie sabía qué había pasado con esa pequeña. Y pues días después... se dieron cuenta que en realidad, o bueno, eso entre comillas, la explicación que dieron es que en realidad la pequeña nunca salió de su casa, es más, nunca salió de su cuarto, sino que todo el tiempo estuvo ahí y que había fallecido asfixiada en su camita. Entonces, como que no la habían podido encontrar, pero ahí estaba.
Sí, sí, fue un caso muy, muy, muy particular que no sé en qué año fue, ¿no? Ya tiene su tiempo, ¿no? Pero sí fue muy sonado en los noticieros y la verdad que desgarrador también la historia, ¿no? Porque luego cuando se encontró la... O más bien cuando... como iban aconteciendo las noticias y todo eso, como iban informando, pues la verdad que sí estaba un poco... No sé, ¿te imaginas todo eso?
Sí, además se dieron a conocer grabaciones tanto de la mamá como de la hija que pues sí te saca de onda. En otro video hay una entrevista donde están ahí hablando con la mamá y en la camita se ve la pijamita doblada de la niña y resulta que con esa pijamita es con la que encuentran el cuerpo. Entonces hay muchas cosas que no encajan en el caso, nada más le dieron como que carpetazo y así como que archívalo. Y se me hizo parecido el caso, así como que de la nada de pronto, se perdió. O sea, nadie sabe nada, nadie vio nada, así, de la nada, se esfumó completamente. Entonces, este es el caso de esta novela, donde Cora desaparece sin más, y donde se dan a conocer muchos, muchos secretos de esta pequeña familia, de estos tres. Y créeme que, o sea, en una de esas sí te vas armando una que otra idea en la cabeza, pero tiene sus giros. Giros emocionantes, giros inesperados. Y pues vamos a ver cuántos golpes va a resistir a esta familia porque no dejan de llegar. O sea, es sorpresa tras sorpresa y pues no todo es lo que parece. Todo mundo tiene secretos y pues... Así tal cual, todos tenemos defectos.
Claro que sí, ¿no? Y sobre todo la culpa que debe sentir la mamá, ¿no? Uh-huh. Al haber sido la principal, pues digamos entre comillas, culpable por haber dejado a la niña sola.
Sí, vaya. Cuando se hace público el secuestro, todo el mundo se vuelve contra ella, ¿no? O sea, ¿cómo pudiste dejar a tu bebé sola? Cuando se hace pública su depresión, todo el mundo piensa que ella mató a su niña, porque de hecho en la realidad hay muchos casos en los que señoras que sufren depresión posparto, después llegan a sufrir una psicosis posparto, en donde sí llegan a hacerles daño a sus bebés y a sus hijos en general, o sea, a toda la familia, no se centran solo en el más pequeño, sino en todos. Y ahí también te va marcando, o sea, ella también sufre mucho por eso, porque dices que no generalicen, no son casos, son casos totalmente distintos. Una cosa es la depresión y otra cosa es la psicosis, o sea, son muy, muy diferentes. Y pues está muy interesante, eso sí, no baja la tensión, o sea, es un ritmo constante de suspenso, de emoción y de intriga, no baja.
Pues ahí está la reseña de nuestra queridísima Ana Lopsi.
Este es mi reporte, Joaquín.
No, ¿cuál Joaquín? ¿Qué es? De este grandioso libro que se llama, ¿cómo se llama? La pareja de al lado, ¿no?
La pareja de al lado, de la autora Shari Lapena.
Ok. Bueno, pues, ¿qué te parece ahora, Bollo? Me toca... mi parte de la reseña sobre un libro totalmente distinto a lo que estábamos escuchando.
Así que, pues, de parte tuya, ¿cómo se llama tu libro?
Bueno, para empezar es un título bastante, bastante cortito. Se llama simplemente Chris y Nancy, la verdadera historia del asesinato, suicidio Benoit y el cóctel de la muerte en la lucha libre profesional. Así nada más de cortito se llama este libro, ¿no?
¿Así?
Así nada más. Escrito por Irving Muchnick. Pues fíjate que, bueno, no sé si sepan los podescuchas, pero pues tú ya sabes bastante que pues soy un gran fan de la lucha libre, ¿no? Más de la WWE de sí. Acá de los Estados Unidos y la de México también, ¿no? Yo en México pues veía mucho lo que era la lucha de allá, ¿no? Lucha nacional. No tenía idea de la lucha de acá de Estados Unidos hasta que pues llegué aquí hace mucho tiempo. Y un día, pues descubrí el show y todo esto y me gustó. La verdad que me gustó, me quedé enganchado y todo, ¿no? Fíjate que esta historia es particular porque es una historia verdadera, una desgracia total, ¿no? Para el mundo de la lucha libre y también, pues, para el mundo mundial, como dicen, ¿no? ¿Quién es Irving Muchnik? Bueno, pues este es un periodista, un autor cuyo trabajo ha aparecido en publicaciones como la revista People y Sports Illustrated. Pues es un crítico de las... Pues más que nada, él se basa más en las deficiencias de la industria de la lucha libre profesional, en donde su trabajo pues se relaciona con muertes prematuras, ¿no? Muy frecuentes, el uso de las drogas, el abuso dentro de la industria y las opciones pues de vida que generalmente peligran todos estos profesionales de la industria, ¿no? Otro de sus trabajos de Muchnik pues incluyen lo que es el Wrestling Babylon y un libro que también pues me parece interesante que se llama Concussion Inc. Y otro que se llama Justicia Negada, la historia incontable de la muerte de Nancy Argentino en la habitación del hotel de Jimmy Superfly Snuka. Para ser honestos, no sé si este libro esté en español. Fíjate que eso no lo investigué. Déjame ver rápidamente si lo puedo encontrar en español. De hecho,
Pequeño detalle.
Este libro no... ¿cómo decirlo? Pues muchos ya sabrían lo que sucede, ¿no? Más bien, sino que en este libro hay detalles que pues da ahí dentro de la historia, ¿no? Y es más que nada lo que trata aquí, ¿no? Porque en sí ya se sabe qué es lo que sucedió con este luchador, ¿no? No, fíjate que no lo encuentro en español. No lo encuentro. Bueno, en fin. No sé si haya muchos fans aquí de los que nos escuchan, ¿no? Pero...
Yo no sé qué le pasó al luchador.
No, pues te digo cada vez que te digo, no, estoy viendo la lucha y todo eso cada lunes y tú como que me tiras el avión y dices, no, oh, sí, pues ahí te ves.
Ok, prosigue.
Bueno, pues este libro revela detalles sobre la historia verdadera del luchador Chris Benoit, quien en el 2007, fue noticia internacional cuando este asesinó a su esposa y a su pequeño hijo y después se quitó la vida colgándose en el garaje de su hogar. Ah. Es un libro bastante crudo porque muestra detalles de cómo estos atletas tienen una vida bastante difícil después de cada presentación. Ya todos sabemos que el deporte luchístico es solo pues circo, maroma y todo eso, ¿no? Que en realidad no se dan golpes ni nada, sino que todo ya está prefabricado, ¿no? De hecho, existen escritores que ellos mismos crean como esto de... como una línea de historia, ¿no? Para cada personaje. Y pues ahí es como se van manejando a las superestrellas y de lo que tienen que hacer, ¿no? Fíjate que no sé si sabías... Bueno, pues no sabes nada de esto, ¿no? Pero hubo un luchador... México-americano, creo era. O mexicano. De familia mexicana, que era Eddie Guerrero. Su padre fue el luchador Gori Guerrero. Bueno, pues Eddie Guerrero. Exactamente. Bueno, como ahí nos comenta Damián Tisconia, le dio el punto clave. Existe una película que se llama El Luchador, que trataba de la decadencia de estos personajes. Precisamente. Uh-huh. Exactamente. Pues fíjate que. Eddie Guerrero murió en su habitación del Hotel Marriott City Center en Minneapolis el 13 de noviembre del 2005. Lo encontraron tirado en el piso del baño, inconsciente, con un cepillo de dientes en la boca, mientras que los intentos para revivirlo no tuvieron éxito, ¿no? Él fue encontrado por su sobrino, Chavo Guerrero Jr., quien en ese entonces era otro luchador de la WWE. Y pues se suponía que ese día se iban a reunir para desayunar, ¿no? De inmediato Benoit fue notificado sobre lo sucedido. Fíjate que esto fue un golpe anímico para él, porque Benoit y Eddie Guerrero eran muy, muy, muy amigos, ¿no? De hecho, existía otro personaje, creo era... No recuerdo ahorita el nombre, como Bankelove o algo así, ¿no? No recuerdo muy bien ahorita precisamente o exactamente. Eran muy, muy unidos, muy amigos, grandes amigos, pero lo que era Eddie Guerrero y Benoit eran súper, súper, súper amigos, muy íntimos. Se contaban todo, se contaban detalles de... pues privados de su vida, ¿no? Y en este libro comenta Benoit que Eddie pues le daba muchos consejos, ¿no? Sobre cosas de su matrimonio y cosas de la vida, ¿no? Ambos, ¿no? Ambos se daban consejos. Precisamente Benoit como que ya no fue el mismo después de la muerte de Eddie, porque como que ya no tenía con quien platicar, era su mejor amigo, a pesar de que Benoit pues era una persona muy reservada, era un tipo muy callado, y pues por lo tanto pues le hacía falta a su amigo Eddie, ¿no? Eso lo decía mucho, de hecho lo comentaba mucho con pues este otro Guerrero, Chavo Guerrero también, mencionaba sobre eso al respecto, ¿no? Algunos detalles que podrías encontrar en este libro... están precisamente que cuando se dio el incidente de este asesinato suicidio, precisamente este otro luchador, Chavo Guerrero, recibe como mensajes de texto por parte de Benoit. Chris Benoit era el luchador este que se suicidó. Precisamente fueron antes del asesinato, ¿no? O sea, él recibió estos mensajes donde ahí en el libro menciona que Chavo Guerrero pues se sentía un poquito confundido porque no lograba comprender, ¿no? Cómo es de que durante un fin de semana, cuando pues las puertas estaban siempre abiertas para él, para irle a visitar, y él no sabía a qué se refería con estos mensajes de texto, ¿no? Que le estaba enviando, algo confuso te digo, porque un fin de semana donde supuestamente pues no habían quedado en nada y él de repente estaba recibiendo estos mensajes, ¿no? Y aparte eran a una hora de la madrugada, ¿no? Algo muy, muy raro. Esto lo comentó supuestamente Chavo Guerrero después de que había ocurrido ya la desgracia y todo esto. Otro caso también ahí que se menciona es que hubo un chico quien editó un artículo de la Wikipedia donde mencionaba sobre la muerte de la esposa de Benoit. Esto fue días antes de su muerte, ¿no? Algo que fue pues un poco alentador para el transcurso de la investigación de los hechos. Fíjate que al interrogar al tipo, este simplemente dijo que se trataba de una broma, que no tenía idea de lo que iba a suceder en relación al caso Benoit. ¿Te imaginas? Una bromita de muy mal gusto, ¿no? Sí. Bueno, no sé si Ana está por ahí, creo que ya se fue, ya me dejó aquí embarcado. En él también se menciona detalles sobre la vida matrimonial de Benoit. Los problemas que tenía con Nancy, que esto eran a veces subidos de tono, en ocasiones discutían mucho, discutían bastante últimamente, ¿no? También se mencionan precisamente ahí en esta historia el uso de sustancias, sustancias prohibidas, llamándose pues esto a lo que eran los esteroides, ¿no? De hecho, Chris Benoit se menciona que él utilizaba esteroides, ¿no? Eddie Guerrero, el fallecido, también utilizaba esteroides. Pero lo más crítico es que no era precisamente por el abuso de estas sustancias, sino más bien eran, pues... Sabemos que la lucha pues no es algo real y todo esto, pero en sí los costalazos y los golpes que se dan, eso sí es real. O sea, me refiero a que, no sé, golpes accidentales o así como un tipo de luchas extremas y todo esto, eso podría ser real, ¿no? Entonces sí, ellos perciben todo este dolor. ¿Y cómo lo combaten? Lo combaten por medio de... pues de un tipo de medicamento que la misma empresa les obsequia, ¿no? O sea, estamos hablando de pastillas para el dolor y todo esto, que muchos de ellos se hacen adictos. Adictos a estas pastillas con tal de... pues de que se les pase el dolor, ¿no? Porque pues ellos viajan constantemente, ¿no? Tienen presentaciones lo que es el fin de semana, algunos durante semana, entonces están constantemente viajando. Que pues esto... esto les impide en ocasiones la visita al doctor, ¿no? Y aparte, pues todo esto precisamente lo cubre la empresa, ¿no? Pero ya esto extra, ¿no? Ya esto ya no viene en el libro, pero es extra que por ahí anduve viendo. Hay muchos luchadores que hasta han salido de esta empresa porque dicen ellos que no los tratan muy bien, ¿no? Un caso muy sonado fue de un luchador que se llama... CM Punk, que por ahí estuve escuchando su historia, que también está interesante, donde él menciona que en ocasiones él luchaba con fuertes dolores, ¿no? En su cuerpo, o con moretones. De hecho, él tenía, creo que una concusión en parte de su espalda. Sí, fue en su espalda. ¿Te imaginas? Donde ya le salía, se le veía como, bueno, dice él que tenía así como una bola, ¿no? Como una inflamación, que pues lo único que le daban eran pastillas para el dolor, ¿no? Entonces lo checaba el médico y le daba como excusas, que le decía que estaba bien, que no corría peligro ni nada de eso, ¿no? Entonces estuvo ahí con ese malestar durante mucho tiempo, y hasta que pues ya no soportó más. De hecho, creo que una presentación la canceló porque dijo que ya no aguantaba el dolor, ¿no? Entonces su pareja de ese entonces le comentó, le dijo que por qué no iba a visitar a su doctor particular, ¿no? Y sí, lo hizo, de hecho. Lo hizo y fue a ver al otro doctor, y pues el otro doctor le dijo que de milagro sobrevivió, ¿no? Porque sí estaba bastante infectada ese malestar, ¿no? Esa cosa que tenía en la espalda. Uh-huh. Se la cortó, ¿no? Porque es como, no sé, sería como un coágulo de sangre, algo así parecido, ¿no?
¿Como un tipo absceso o algo así?
Algo así parecido. Entonces le cortó esa cosa, le sacó todo lo que tenía adentro, así algo podrido, no sé qué.
Aprovecho a los que están
enseñando. Y lo curó, ¿no? Lo curó y le dijo que por qué no lo habían atendido antes, ¿no? Pues él le dijo que pues, el doctor que estaba en esta empresa de la WWE, pues simplemente le decía que le daba largas, ¿no? Como, bueno, él se refirió a ese doctor que era un flojo, que no hacía su labor, ¿no? Que simplemente le recetaba pastillitas y pastillitas y pastillitas y no hacía nada al respecto. Por otro lado, lo de los esteroides, lo de esto para hacer masa muscular, sí era verdad. Y de hecho se encontró que el propio dueño de la empresa esta, en los años 80, tuvo una demanda porque se descubrió que él, aparte de ingerir estas drogas, también se las obsequiaba a sus propios luchadores. ¿Para qué? Pues para que se vieran más espectaculares, ¿no? ¿Te imaginas? Un ejemplo claro fue este luchador famoso de los 80, Hulk Hogan, que tenía una masa muscular pues muy muy sorprendente, ¿no? Y así hubieron bastante, muchos de ellos.
¿El que dijiste que después regresó?
¿Cuál?
¿Ese no? ¿Ese no fue el que estaba medio cascabelito que dijiste que había regresado y no sé qué?
Ya no me acuerdo cuál era. Me agarraste okay. frío, no me acuerdo. Pero así hubieron bastante, ¿no? Pero fíjate, lo curioso es que muchos de ellos no murieron a causa de del uso de esteroides, sino más bien fue a causa del abuso de pastillas, ¿no? De pastillas que como decía ahí Damián, de Vicodin y todo ese tipo de pastillas para el dolor, donde hacían un mezcladero de pastillas, ¿no? Entonces muchos de ellos sí murieron a causa de eso, ¿no? A causa de dolores que no soportaban y se automedicaban o no sé qué hacían, pero pues así sucedió, ¿no? Regresando al libro de Chris y Nancy, así vamos a llamarle para que pues no, para no mencionar todo el título, ¿no? Porque está bastante extenso.
Sí, un poco
es largo. Una lectura extremadamente difícil, ¿no? Por lo acontecido. El escritor Muchnik ahorra pocos detalles con respecto a los acontecimientos que rodean al asesinato suicidio de Bengoal. Mientras que gran parte de esta información fue circulada durante los días y las semanas que seguían al acontecimiento, estos se fueron absorbiendo durante un marco de tiempo condensado donde, pues, esto puede ser difícil para algunos lectores, ¿no? También podría ser un poco difícil para aquellos que eran fans de Chris o de su esposa, ¿no? Bueno, su esposa no tanto porque era muy, muy reconocida en el ámbito de la lucha libre, ¿no? Pero los detalles específicos pueden ser duros para aquellos que puedan digerir todo este tema, ¿no? Pues el trabajo es una, pues algo, es algo bien escrito, bien investigado, donde pues plantea una serie de preguntas acerca de las posibles causas de la tragedia de Bengoal, ¿no? Porque al principio en las noticias se mencionaba o se decía, se manejaba que era sobre el abuso de esteroides, ¿no? Es que esa había sido la causa de la muerte. Uh-huh. Y también aquí pues fue también lo de la reacción de la compañía esta de la WWE, porque su falta de acción inmediata, ¿no? O sea, como que se hizo de la vista gorda, como que no tomó acciones en ese preciso momento, ¿no?
Entonces,
sí, dime.
¿Sentiste el lenguaje un poco pesado?
Bueno, yo no, porque te digo, aparte de que me gustan mucho los libros biográficos y aparte de lo de esto del fanatismo de la lucha libre, pues no uh-huh. tanto. Pero para alguien que esté no muy metido en este asunto, pues sí le va a ser un poco, se le va a ser un poco difícil, ¿no? Pero te digo, esta historia ya es muy conocida. En realidad, pues puede ser un spoiler este libro, porque pues ya se sabe, ¿no? Se sabe lo que sucedió, pero los detalles de la muerte es lo que pues no se sabe, y de hecho no se sabe hasta el momento. Oh. El dictamen fue de que pues fue pues de que él asesinó a su esposa, asesinó a su hijo y luego se quitó la vida, ¿no?
Pero pudieron haber otras teorías.
De hecho, se manejan otras teorías donde puede ser que hubo intervención de terceros, de que cómo se encontró la casa, o sea, la puerta estaba abierta, los perros andaban afuera, muy normal. Y otros detallitos como, por ejemplo, la postura de cómo encontraron los cadáveres, también es como un motivo para pues para tener todas estas cuestiones, ¿no? De saber qué realmente es lo que sucedió.
Ok.
eh, ¿Qué más podría decir sobre este libro? Bueno, vamos a dar como dos puntos de por qué podría gustar o por qué no, ¿no? En primer lugar, si el lector está convencido y dispuesto a aceptar la noción de este escritor de que la WWE, ya hasta dije una W más, de más ahí, cubrió el conocimiento de la tragedia antes de que fuera más tarde que conocido, ¿no? Y en segundo lugar, el argumento de Muchnick sobre el abuso de drogas y la lesión cerebral que supuestamente manejaban y que esto pues afectaba las acciones de Benoit. Lo que sucede es que en el mundo de la lucha libre hay ciertas características que hacen los luchadores, digamos, para terminar a su rival, ¿no? Es como su movimiento o su, digamos, su llave o su lance o qué sé yo, cosas así, ¿no? Muy, muy personal, ¿no? Entonces, Benoit tenía uno donde se lanzaba de la tercera cuerda y daba un tope con su cabeza al rival que estaba en la lona, ¿no?
No, pues.
Entonces, supuestamente dicen que
así porque
hacía mucho este tipo, esta maniobra, ¿no? O sea, que golpeaba con su cabeza al otro rival, que esto a la larga le estaba afectando, ¿no? Exactamente, el golpe típico para terminar a su rival.
Mejor hubiera hecho la hurracarrana.
No, fíjate que eso casi no se maneja acá. Ese tipo de llaves y...
Ah, sí existe.
Y golpes, sí existe, pero eso se maneja más en la lucha mexicana. La lucha mexicana es más como más aérea, más espectacular, digamos, ¿no? Y esta no, esta sí se dan más catorrazos y como más... un poquito más rudo, ¿no? Digamos, entre comillas. Pero sí se manejaba eso, ¿no? Se manejaba eso de que eso era lo que le había afectado, ¿no? Que de hecho como que... De hecho, ahí en el libro mencionan que cuando le hicieron el... ¿cómo se llama? La... como exámenes, ¿no? ¿Sí? Exámenes, sí, autopsia y todo esto. Le hicieron examen a su cerebro. Porque de hecho, como que no daba muchos detalles sobre la autopsia. Entonces, el padre de él... hizo una investigación, ¿no? Muy aparte, porque él en sí quería saber qué es lo que estaba sucediendo con su hijo, ¿no? Estamos hablando del papá de Chris Benoit. Quería saber qué es lo que pasaba o lo que sucedió con su hijo, ¿no? Como que, pues, que no le caía el 20, como que no podía creer lo que había sucedido, ¿no? Que su hijo fuera capaz o que lo estaban tratando de un asesino, ¿no? Que de hecho, pues eso es lo que se manejó. Y lo que se maneja, que él es un asesino, ¿no? Entonces él hizo unos estudios con el cerebro de su hijo, donde lo evaluaron y todo esto, y dijeron que el cerebro de su hijo era de una persona, o más bien de un anciano de unos, no sé, 80, 90 años, que así tenía el cerebro, ¿te imaginas?
Imagínate. Todo acabado.
Todo acabado.
Y todo por darse de topes. Bueno, entre tanta otra cosa.
Que supuestamente eso fue la causante del asesinato. Que su cerebro como que ya no reaccionaba, ¿no?
Y en esos tampoco los hacen, pero, así como que los voltean de cabeza y los dejan caer así de... O aquí no.
Tú ya me estás hablando de llaves y todo eso, ¿eh? ¿Cómo conoces?
Ya ves, sí, hago mis investigaciones.
También alguno de esos golpes sí también lo hace. Entonces te decía, ¿no? Sobre el cerebro. Entonces eso se descartó porque luego dijeron, pero ¿cómo es posible que él todavía, si estaba manejando eso del cerebro, que tenía esa edad y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo era posible que aún pudiera manejar su carrera, ¿no? Que hiciera presentaciones, que entrenara y que todo esto, siendo que pues a una cierta edad avanzada, pues como que le impediría hacer todo eso, ¿no? Entonces como que eso no fue muy cierto, se manejó y pues se descartó, ¿no? se descartó del todo. Bueno, pues básicamente eso es como curiosidad, ¿no? Curiosidad de saber qué es en realidad lo que pasó. Pero sí me decepcionó un poquito el libro porque me quedé como igual, ¿no? Como que... sí. Pues sí, o sea, yo pensaba que ahí iba a decir o soltar todo el rollo de qué es lo que verdaderamente había pasado, ¿no? Si, o quién había sido y todo esto. Pero se manejan hipótesis, ¿no? Como que no es... O vaya, como dice el autor... Muchas preguntas, ¿no? Como que en realidad, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Te deja ahí a la espera, ¿no? De que alguien o que tú investigues por tu parte. De hecho, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Como investigar por tu lado para tratar de saber un poquito más.
Bueno, pero conseguiste, o más bien ahí leíste datos que tú no sabías.
Sí. Algunos detalles, de hecho. Algunos datos que pues desconocía, pero la mayoría sí estaba un poquito familiarizado con el tema de la lucha y todo esto, ¿no?
Y además ahí, o sea, pues como muchas cosas, al final lo que importa para los empresarios es el dinero, o sea, la salud o la estabilidad de sus luchadores queda totalmente de lado.
Fíjate que sí. Sí, eso es muy cierto, ¿no? O sea, como que aquí en este mundo del entretenimiento de la lucha libre se maneja de esa forma, ¿no? O sea, como que ahí tienen que hacer lo que le digan.
Pues sí, es que en sí, o sea, no hay avance, o sea, es como en el Coliseo Romano, órale, leones y personas, ahí va, mátense. Y ahora es, órale, te vas y te echas al otro. ¿Cómo terminas? No me importa, te doy tu medicinita y al que sigue.
Sí, de hecho la compañía de esto, porque hay un programa que pasa todos los lunes acá, ¿no? El Monday Night Raw, que se le conoce, que es muy popular. De hecho, el siguiente día era ese show, ¿no? El show del Monday Night Raw. Se tuvo que cancelar porque se tomó en su lugar así como un homenaje en memoria de Chris Benoit. Se mostraron pues sus mejores luchas y todo esto, ¿no? De hecho, el dueño de la WWE, Vince McMahon, fue el que pues dijo así como una pequeña introducción, y después se mostraron videos durante todo las 2 horas que dura el show, ¿no? O que duraba en ese tiempo. Pero ahí en el libro mencionan que supuestamente la WWE no tenía noción precisa, exacta, de qué es lo que había pasado, ¿no? Sino que simplemente pues iban siguiendo las noticias que iban dando en la televisión, ¿no? O sea, como que ellos debieron presentarse y investigar más a fondo, pero pues lo ignoraron. Entonces, tiempo después, cuando se descubrió de que él había asesinado a su hijo y a su esposa, entonces la compañía retiró todos los productos relacionados a este luchador, y también lo retiró de lo que se le llama el Salón de la Fama de la Lucha Libre. O sea, él iba a formar parte de eso y, o sea, no hay rastros de él, de ese luchador, en la página de la WWE, ¿no? O sea, nada, lo destituyeron, lo excomulgaron, sí, digamos.
Exiliaron.
Exactamente, por lo ocurrido precisamente, ¿no? O sea, como que iba a manchar la marca, ¿no? La compañía, ¿no? De lo sucedido, entonces optaron por sacarlo, ¿no? Por
quitar. Es lo que te digo, se les da carpetazo y así como que lo ponen bajo la alfombra y aquí no pasó nada. Uh-huh. O fue culpa de la familia o cosas así, ¿no? Pero evitan hablar de los problemas que hay dentro de todas las lesiones que tuvo y de los tratamientos que le faltaron.
Exactamente. Precisamente, volviendo al tema de la película esta de Luchador, ahí te menciona, o ahí vas viendo realmente qué es lo que sucede con estos deportistas, ¿no? Con estos atletas. Donde un día
habías hablado de otra película, y perdón que te interrumpa. Ajá. De con Will Smith, creo.
Ah, pero eso no es de luchas, eso es de...
No, no de lucha, pero es de deportista.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Que también va lo mismo, o sea, de la N...
De la NFL.
Esos
de
que
las
también se dan...
Sí, de estos golpes que se dan, que ellos pues tienen protección con casco y todo esto, pero aún así...
No, pues,
te imaginas una velocidad y con la fuerza que tienen estos atletas, o sea, sí se hacen daños, ¿no? Se llegan a, sí, hasta sí, desmayarse algunos.
Se rompen los cuernos, pero ahí está.
Exactamente. Pero te decía, entonces, como en esa película está buenísima, de hecho la recomiendo bastante porque ahí vas viendo cómo un día estás en la gloria, ¿no? Teniendo todo, 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 absolutamente todo, y de repente estás en el olvido, ¿no? Como, pues no sé, una adicción, digamos, volviendo a esto de las pastillas de dolor o drogas o alcoholismo, lo que sea, cómo te va destruyendo la vida, ¿no? Cómo vas cayendo y cayendo y cayendo hasta ser rechazado por tu propia familia, ¿no? Esto es lo que sucede en esta película de luchador con, no me acuerdo el actor este, bueno, que se ha hecho muchas cirugías en la cara, que ya está irreconocible. Pero está muy buena esa película, la verdad que sí. Es un mundo que pues, nosotros nomás disfrutamos y todo esto lo vemos en la tele y decimos, pues nada, no, que le gritas a tu luchador favorito y todo esto, pero en realidad no sabemos qué es lo que ellos viven, ¿no?
O como yo, bueno, yo tenía esa idea de que era más como la de acá, la mexicana, que nada más es, o sea, pues que es más, ¿qué dijiste? ¿Aérea y todo eso?
Sí, más lucha aérea. Más,
ajá,
a, más a este, acrobacia.
Sí, se meten golpes bastante fuertes y también ha habido muchísimas.
No, y si comparas, o sea, los luchadores de acá, los mexicanos, o sea, en físico, están diferentes.
No, los de allá están todos llenos de sustancias, ¿no?
Sí.
Y los de acá están más pachoncitos.
Exactamente. Mickey
Rourke. Por decirlo de alguna forma, ¿no?
Mickey Rourke se llama el actor. Gracias por la info, Damián.
¿Ah, es con él?
Sí.
No, pues
muy
sí,
buen actor, ¿eh? Por cierto.
Sí, no, sí está. También raro él.
No, sí, o sea, su rostro está raro, pero sí actúa muy bien, ¿eh? La verdad es que sí. De hecho, qué bueno que me acordaste de esa película porque la voy a apuntar ahí para las que tienen serie de colección.
Yo no te acordé, pero bueno.
No, Damián me acordó. Y este, sí, te digo, entonces, pues este, te digo, este libro es, pues es como para, te digo, para tener un poquito de curiosidad y saber un poquito más, ¿no? Más que nada, pero así como para que te enganches y así, no. Entonces, más como... un libro para documentarse un poquito más, ¿no? Para saber más sobre este mundo. Es más periodístico que biográfico, ¿no?
Bueno, pero hay a quien le gusta ese género.
Sí, algunos. Pero te digo, va a estar un poquito difícil porque no pude encontrarlo en español.
Ah, Chihuahua, estoy defendiendo tu libro y tú me lo...
Pero, sí, la verdad es que a mí me gustó. Me costó un poquito de trabajo terminarlo porque pues está en inglés, ¿no? Es mi segundo idioma, no lo domino al 100%, pero pues ahí estábamos escuchándolo, ¿no? Y hasta que lo terminé y dije, yes. Por ahí tengo otros, por ahí de...
¿Biográficos?
Sí. Pero ya luego vamos a hablar a ver qué. A ver si nos animamos a dar revisión sobre esos, ¿no?
Sí, claro. Además, bueno, ya había comentado en capítulos anteriores. Había dicho que vamos a traer un poquito de pues de todo, ¿no? Tanto de biográficos, de... ¿Sabes? Ya no hemos tenido de historia. Ya tiene rato que no hemos hablado de historia. ¿No
de
tienes por ahí
historia,
nada bajo la manga?
No recuerdo ahorita. Ah, pues también preguntas ahorita a estas horas. No recuerdo, pero creo que no.
Porque creo yo traigo no. De comedia, de aventura, de muchas cosas, pero ahorita que estoy haciendo memoria, falta por ahí algo de historia, como que ya hace falta de nuevo, pues ahí, ¿no? Estarle rascando la historia un rato, porque es muy interesante. A mí me encantan los que son así tipo biográficos, históricos y todo esto, me gusta.
Sí, a mí igual también me fascina. Todo lo que sea biográfico es bienvenido. Uh-huh. Y pues bueno,
¿sería todo?
Yo creo que sería todo, ¿no? A ver a quién se interesa y pues no. Pues ya, ahí está. ¿No crees?
Y ahí termina nuestro combo.
Y colorín colorado, hemos acabado.
Yeah. Nuestro 2x1, miércoles de 2x1.
Exactamente. Hablando de miércoles 2x1, tengo ganas de ir a ver esta película de Alien, la nueva, que te dije que salió hace como 2 semanas.
Ah, todavía ahorita sigue en cartelera. Yo estoy perdida.
Yo creo que sí. Pues ya ves que últimamente como que me dio la onda de aliens y todo esto.
Sí, creo.
Entonces, bueno, no voy a decir nada, pero no he visto Alien. Las primeras.
Yo tampoco.
Y entonces, no sé qué me dio, pero ya vi Prometheus, que está buenísima, buenísima, buenísima. Entonces me dio más como el gusanillo de saber qué ondas con los aliens, ¿no?
Sí, pero pasas de Prometheus a la de Alien y dices, ¡ay, qué pacho!
Precisamente quiero ver la nueva esta de Alien Covenant para luego aventarme toda la creo que es trilogía, ¿no? No, creo que son 4 películas de Alien.
¡Sepa cuáles son!
Y ya saber un poquito más de qué se trata de este monstruo, ¿no? Pero pues ya esa es otra onda, ¿no? A ver si logro mi acometido. A ver si este fin de semana la voy a ver, si no... si no, a ver qué. Pero de que la voy a ver, la voy a ver.
La veremos, dijo el otro.
Así es.
Bueno, gente bonita, recuerden que pueden darnos recomendaciones, comentarios y de todo un poco en nuestras redes sociales. Nos encuentran en la página de www.mentesliterales.com, donde van a encontrar todos los capítulos de Literalmente. Y bueno, que de hecho ya nos íbamos a quedar con ese nombre, ¿no? De Mentes Literales, ya para unificar todo. ¿Sí? O ya no. O ya metí la pata.
Oh, sí. Oh, no, pues ni me acordaba, pero sí, creo que sí. Mira, ya por ahí están comentando que Alien no es buena.
Y no es buena Alien. Y otros
dicen que
¿cuál?
¿La
de los 70s las o la de ahorita?
Las primeras en cine, la primera fue excelente. Sí, sí, todos coinciden que la primera es la mejor, donde está esta mujer, ¿cómo se llama? La... Simone Weaver, creo.
Sigourney Weaver, no sé.
Simone, no sé.
Que sale con sus...
Sale acá bien mamey y todo eso, ¿no? Sí, de hecho creo que fue el amor. De hecho, fíjate que sí la medio vi, pero como que en ese entonces, no sé, no era muy, muy aficionado, muy fan de la saga de Alien. Así que no le puse mucha atención, ¿no? No le puse mucha atención. Pero no sé, yo solo quiero saber qué onda con este Alien y ya.
Yo soy de Harry Potter para acá.
No, yo Harry Potter no comprendo.
Nah. Un día de estos deberíamos de hacer uno especial de Harry Potter. Pues pero bueno.
Tú eres la que leíste ya toda la saga, ¿no?
No toda, pero eventualmente irán cayendo.
Pues me avisas porque creo que para ese día me voy a enfermar.
bueno. Siguiendo con las redes, nos encuentran en Facebook como Literalmente Podcast y en Twitter como arroba Mentes Literales y en los personales como arroba Mixtega360.
Sí, es que no me lo he cambiado todavía.
Sí, ¿verdad? Y arroba Analopsi, por ahí nos pueden encontrar.
Perfecto.
¿Algún comentario final?
Pues nada, descansen, que tengan buen resto de semana. Lean mucho. Y pues nos vemos aquí la próxima semana, ¿no? A ver con qué salimos, con otra historia más de ya.
Sean felices.
Así es, sobre todo. Quédense mucho. Ámense los unos a los otros. No, eso no.
Nada más se faltó poder ir en paz.
Exactamente. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que tengas buena semana, Ani, a todos los demás que nos escuchan por diferido también. Saludos a ellos. Y hasta luego.